33 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
4 imputados vinculados al Tren de Aragua quedaron en prisión preventiva por secuestros y un homicidio en Estación Central. En Temuco, otros 27 presuntos integrantes de la organización criminal quedaron bajo la misma medida cautelar luego de una investigación por tráfico de drogas y lavado de activos. La PDI desbarató una estructura criminal dedicada a la venta de ketamina y éxtasis en Santiago y San Miguel y detuvo a 8 personas. 8 locales comerciales fueron consumidos por un incendio en el centro de San Antonio que obligó a evacuar a 25 personas de forma preventiva. La Dirección Meteorológica advirtió que un sistema frontal dejará lluvias intensas y bajas temperaturas en la zona centro-sur durante la próxima semana. El mundo político despidió a Enrique Kraus con la presencia de José Antonio Kast, Gabriel Boric y Eduardo Frei Ruiz Tagle, quienes destacaron su trayectoria y su rol en la transición a la democracia. El Consejo General del Partido Republicano, el presidente Kast, pidió confianza y aseguró que buscará acuerdos con otros sectores políticos para concretar su agenda. El timonel del PPD, Raúl Soto, valoró que los senadores de su partido se restaran del acuerdo por el Plan de Reconstrucción Nacional y acusó al ministro Jorge Quirós de actuar de mala fe. Los partidos de oposición buscan cerrar filas y reforzar la unidad del sector en medio de las diferencias internas por la tramitación de la megarreforma. La expresidenta Michelle Bachelet se reunió con el canciller de Bahrein en medio de su despliegue internacional por la ONU. El lanzamiento del modo empleo, una de las campañas del gobierno para promover el acceso al trabajo, abrió un nuevo flanco con la CUT, que criticó la falta de diálogo con los trabajadores. En noticias del exterior, Estados Unidos lanzó una tercera ola de ataques contra Irán tras incidente con un buque en el estrecho de Hormuz. Un tiroteo en Toronto dejó 2 muertos y 4 heridos durante un festival callejero. A 4.333 aumentó la cifra de fallecidos por el doble terremoto que afectó a Venezuela. Y en el deporte, Argentina venció a Suiza y se clasificó a las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA. En la instancia de los 4 mejores del planeta, el albiceleste enfrentará a Inglaterra, que dejó en el camino a Noruega. Y en el fútbol local, Coquimbo ante Unión La Calera y O'Higgins frente a Ñublense definen a los finalistas de la Copa de la Liga.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Maxus T90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
8:04 a.m.
¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludamos para una extensa revisión de las noticias en esta nueva edición de Radiograma Matinal, hoy domingo 12 de julio. Vamos a estar revisando toda la contingencia nacional e internacional a lo largo de una hora. Agradecemos, por supuesto, a quienes se conectan, nos escuchan a través de las 42 estaciones de Bio Bio la radio y también a quienes lo hacen a través de nuestro sitio web Bio Bio Chile. Les recordamos que usted puede comunicarse con nosotros y hay distintas formas de hacerlo. Le comento cuáles. Puede llamarnos a nuestra línea que es completamente gratuita al 800-810-810. Puede enviarnos también, por supuesto, sus fotos, audios, videos, informaciones. Por favor, cuéntenos qué está pasando en los distintos puntos de nuestro país a nuestro WhatsApp, que es el +569-9200-7888. Y también recuerde que nos encuentra en nuestra red social en X como @BioBio. Antes de pasar con las informaciones, vamos a leer el pronóstico del tiempo para hoy, domingo 12 de julio de 2026. En Santiago, el cielo está actualmente nublado. La temperatura actual es de 6.1 grados y se esperan máximas, escuche bien, de 25 grados para esta jornada. Más altas, me atrevo a decir, que las del día de ayer, cuando consideremos que estamos en pleno invierno. En la mañana, eso sí, el cielo va a permanecer nublado, pero en la tarde debería despejarse. En el Gran Valparaíso, el cielo también actualmente presenta niebla, la temperatura actual es de 7 grados, la humedad del 100%, y se esperan máximas de 18 para esta jornada en la región de Valparaíso. En Concepción, actualmente el cielo está despejado, la temperatura actual es de 8 grados y se esperan máximas de 16 grados para esta jornada, aunque sí, el cielo va a presentar nubosidad parcial durante todo el día. Atención, porque hay alerta ambiental este domingo en la región metropolitana por malas condiciones de ventilación. La delegación presidencial de la región metropolitana decretó alerta ambiental para esta jornada en toda la cuenca de Santiago, luego de la recomendación de la Seremi del Medio Ambiente debido a las condiciones de ventilación previstas para esta jornada. La medida busca resguardar la salud de la población ante un escenario meteorológico que dificultará la dispersión de contaminantes en la capital. ¿Cuáles son las medidas que van a regir durante esta jornada? Bueno, con la declaración de esta alerta ambiental, las autoridades llamaron a la ciudadanía a respetar las medidas establecidas para este tipo de episodios. Entre ellas, se mantiene la prohibición de utilizar calefactores residenciales que funcionen con leña u otros derivados de la madera, con excepción de aquellos que utilizan pellets. La fiscalización va a estar a cargo de la Seremi de Salud Metropolitana, con apoyo de los municipios y carabineros. Asimismo, continúa vigente la prohibición de realizar quemas agrícolas en toda la región metropolitana, medida que rige entre el 1 de marzo y el 31 de octubre y que es fiscalizada por el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAG, y la Corporación Nacional Forestal. Las autoridades también recordaron que este domingo no habrá restricción vehicular, ya que la medida no aplica durante los fines de semana. Y ahora sí, partimos revisando información de carácter policial, porque el Juzgado de Garantía de Temuco decretó prisión preventiva para 27 personas que estarían vinculadas a la organización Tren de Aragua en medio de una investigación por asociación criminal, tráfico de drogas y lavado de activos. Nos informa Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
En la audiencia, la jueza Viviana García indicó que existen antecedentes contundentes para acreditar los delitos de esta organización que operaba desde mayo del 2025, transportando droga desde la región metropolitana para ser vendida en pequeñas cantidades en Temuco y alrededores, todo coordinado por un ciudadano venezolano desde el penal Santiago 1. Se trata de una organización que tenía dos mandos medios y seis imputados tenían contacto con ellos y recibían pagos, mientras que otros ocho imputados se dedicaban a vender droga. El fiscal de alta complejidad de la Araucanía, César Chíbar, indicó que solicitaron prisión preventiva respecto de 34 personas, sin embargo, se decretó la cautelar para 27 de ellas. Asimismo, existió una apelación que deberá ser resuelta por el Tribunal de Alzada.
El Tribunal, en virtud de los argumentos expuestos en esta extensa audiencia, decretó la prisión preventiva para 27 personas. Respecto de las otras 7 personas, decretó el arresto domiciliario parcial y a una de ellas un arresto domiciliario total. El Ministerio Público dedujo inmediatamente apelación verbal para que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco revoque en concreto y decrete la prisión preventiva respecto de las otras 7 personas.
Respecto de las 6 mujeres imputadas en la causa, en 3 de los casos se decretó arresto domiciliario total, mientras que al resto, arresto domiciliario parcial, además de arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados. Ante ello, el defensor penal público, Patricio Salinas, indicó que el tribunal accedió a estas cautelares menos gravosas para resguardar a sus hijos menores.
Atendido a la calidad de mujer de las personas imputadas y también a que ellas tienen un domicilio conocido e igualmente están al cuidado de hijos menores. Esto tiene especial relevancia, atento a la situación de algunas personas que el padre iba a quedar privado de libertad, entonces por supuesto había que velar también por el interés superior de los niños.
Finalmente se fijó un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación mientras la indagatoria continúa. En Temuco, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 10 minutos.
Y diversos elementos electrónicos fueron incautados por la PDI en 6 domicilios. Se investiga una red de pornografía de menores. El informe es de Roberto Rojas.
La Fiscalía Regional de O'Higgins, en conjunto con la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, realiza una investigación por los delitos de almacenamiento, producción y difusión de material pornográfico de menores, esto al interior del Instituto O'Higgins de Rancagua. La investigación surge tras una denuncia en redes sociales liderada por alumnos de tercero y cuarto medio, donde declaran públicamente la existencia de una red de almacenamiento, intercambio y venta de contenido sexual de carácter infantil que operaba entre alumnos del propio recinto. Detalles de la investigación lo comentó el fiscal de la causa, Pablo Muñoz.
La fiscalía se encontraba investigando estos antecedentes. De hecho, el día de hoy se han realizado múltiples diligencias. Todas las víctimas ya han sido contactadas por la unidad de víctimas y testigos a objeto de ofrecer el apoyo necesario para poder enfrentar estos hechos.
La PDI de Rancagua ya realizó varias diligencias en torno a este caso. Entrada y registro de domicilios y la incautación de elementos tecnológicos. Así lo confirmó el jefe de la Brigada de Delitos Sexuales, subprefecto Pablo Guzmán.
Se está llevando a cabo una investigación por el delito de almacenamiento, producción y distribución de material pornográfico infantil. Se procedió a la irrupción de 6 domicilios donde se incautó una variedad estimada de equipos electrónicos, además de evidencia documental, las cuales serán puestas a disposición del Ministerio Público para su posterior pericia. La investigación sigue en curso en las próximas semanas.
Además, la Fiscalía confirmó que se investiga una arista del caso. Esto es la posible omisión de denuncia por parte del establecimiento educacional en la región de O'Higgins, Bío Bío, la radio.
8 de la mañana, 12 minutos.
Y un extenso trabajo realizó el Cuerpo de Bomberos de San Antonio tras un incendio estructural que afectó a 8 locales comerciales en la calle Pedro Montt, en pleno centro de la comuna Puerto. Este siniestro, que inició pasada las 4 de la mañana de este sábado y se propagó rápidamente entre los locales aledaños, motivó la concurrencia de diferentes compañías de bomberos de la provincia de San Antonio e incluso de Valparaíso y Melipilla. La emergencia no dejó lesionados y logró ser contenida con el transcurso de las horas, pero el trabajo de los equipos de emergencia se mantuvo durante la jornada para controlar los puntos calientes. Álvaro Ponce, comandante de bomberos de San Antonio, advirtió que las labores se dificultaron por la baja presión de agua de los grifos.
Los grifos sí estaban activados para el trabajo, pero no teníamos la presión necesaria para la carga de las unidades, ya que tratábamos de hacer un trabajo agresivo para evitar la propagación a más locales del sector. Con el trabajo de bomberos y la presión que estaban los grifos, no fue lo necesario para poder seguir trabajando como corresponde.
En esa misma línea, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, aseguró que solicitarán información a la empresa sanitaria Esval por la baja presión de agua y agregó que el no contar con una escalera telescópica obligó a bomberos a esperar la llegada de los equipos desde Valparaíso.
Falta de presión de agua en los grifos es una situación que tendremos que ver con Esval, qué es lo que está ocurriendo para que pueda, no sé, todo corregir, mejorar esta situación. Quedó demostrado la necesidad de que el Cuerpo Bombero de San Antonio cuente con equipamiento mayor que permita justamente atender estos incendios estructurales de altura, como es un carro telescópico.
Al ser consultados respecto a los problemas denunciados desde la empresa sanitaria, aseguraron que la red operó según la normativa. Así indicó el subgerente zonal de Esval, Alejandro Pérez, quien confirmó que reforzará la coordinación con bomberos y autoridades provinciales.
Como indica la normativa chilena de distribución de agua potable, la red está diseñada para operar 1 o 2 grifos de forma simultánea, con una presión mínima de 5 metros columna de agua para que puedan cargar camiones de bomberos. Durante los primeros momentos del incendio, nuestros registros indican que se llegaron a operar hasta 4 grifos de manera simultánea en la misma línea de distribución. Con nuestro equipo de terreno asistimos a bomberos para apoyarle con la correcta operación de los grifos.
Mientras, desde el municipio confirmaron que realizarán un catastro de los trabajadores de los locales comerciales afectados. Agregaron que con apoyo de Corfo y Cercotec financiarán la reconstrucción de uno de los principales ejes comerciales de San Antonio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Estudiar en IAC es avanzar de verdad, con un modelo 100% online y flexible, pensado para que puedas crecer profesionalmente sin dejar de lado tu trabajo. El 86% de nuestros egresados mejora su calidad de vida y el 88% accede a nuevas oportunidades laborales. No es solo estudiar, es crecer. Conoce más en iacc.cl.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5 turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90. Seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Todas las noticias. Radiograma.
8 de la mañana, 15 minutos.
Durante este sábado se realizó el velorio del exministro Enrique Krauss, histórico dirigente de la Democracia Cristiana, quien falleció este viernes a los 94 años. Krauss tuvo una extensa trayectoria política. Fue ministro de Economía durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y ministro del Interior durante la administración de Patricio Aylwin. Además, se desempeñó como diputado, presidente de la Democracia Cristiana y vicepresidente de la República. Hasta el ex Congreso Nacional llegaron familiares, amigos, autoridades y representantes del mundo político para despedirlo y destacar su legado, su vocación de servicio público y su aporte a la historia reciente del país. Entre ellos estuvo el presidente José Antonio Kast y también el exmandatario Eduardo Frei Ruiz Tagle. En las afueras del lugar, el presidente Kast destacó la trayectoria del exministro y afirmó que Chile debía agradecer su trabajo y las gestiones realizadas en beneficio del país. Además, recordó aspectos personales de Krauss, como su cercanía con Colo-Colo y su participación como voluntario de bomberos.
Los hechos hablan de quién fue Enrique Krauss y Chile tiene que agradecerle a él todas las gestiones que hizo por nuestra nación.
Por su parte, el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle valoró el rol que cumplió Krauss durante un periodo clave de la historia nacional, especialmente durante el gobierno de Patricio Aylwin, donde encabezó el Ministerio del Interior en los primeros años de la transición democrática.
Cuando comienza el retorno a la democracia, en el año 90, que fines de la década del 90, el Ministerio del Interior tuvo la responsabilidad de seguir a todas las organizaciones que estaban en ese momento actuando fuera de la ley.
El ex dirigente demócrata cristiano fue despedido este sábado por familiares, amigos y figuras del mundo político, quienes resaltaron su compromiso con la democracia y su permanente vocación de servicio público. Los homenajes continuarán este domingo, cuando la Democracia Cristiana realizará un acto de reconocimiento y memoria en honor de Enrique Krauss. La ceremonia contará con la participación de familiares, representantes del Cuerpo de Bomberos, institución a la que perteneció como voluntario, dirigentes políticos, militantes y autoridades. Este homenaje se realizará a las 15 horas en el Cementerio General. Y en otras noticias, el presidente José Antonio Kast volvió a hacer un llamado a la unidad del oficialismo en medio, ¿no?, de las tensiones que han marcado la relación entre Republicanos, Chile Vamos y el Partido Nacional Libertario. Sin embargo, estas diferencias no solo han marcado la relación entre las distintas fuerzas del sector, sino que también se han instalado al interior de las propias coaliciones. En Chile Vamos, incluso, ya surgen voces que ponen en duda la continuidad del pacto, algo que, por cierto, tampoco es ninguna novedad. Sebastián Cornejo nos cuenta más detalles.
La posibilidad de avanzar hacia una coalición más amplia que reúna las fuerzas que respaldan al gobierno volvió a instalarse este sábado en el debate político. Esto ocurre en medio de las tensiones entre los partidos oficialistas y otras fuerzas de derecha que han abierto la discusión sobre cómo debe proyectarse el bloque que respalda el presidente José Antonio Kast. Desde Chile Vamos sugirieron llamados para que libertarios se declaren oficialistas, mientras que desde el Partido Republicano plantearon una invitación similar al Partido de la Gente. Sin embargo, ambas propuestas fueron rechazadas. Durante el Consejo General del Partido Republicano, el presidente José Antonio Kast insistió en la necesidad de fortalecer la unidad entre las fuerzas que respaldan al Ejecutivo y sostuvo que el gobierno debe trabajar junto a los distintos partidos más allá del oficialismo.
Si en política hay tensión, y va a haber tensión. El punto es cómo nosotros manejamos esa tensión. Si otro está tenso, bueno, pongámosle armonía, pongámosle paz, pero no generemos más tensión, porque hay veces que uno ve su parte del proyecto, pero no ve el proyecto general.
Sin embargo, en Republicanos descartaron que actualmente exista una discusión para conformar una coalición única. El jefe de bancada de diputados de la colectividad, Benjamín Moreno, sostuvo que el gobierno ha funcionado adecuadamente sin una alianza formal que incorpora nuevas fuerzas.
Bueno, la verdad es que siempre se van generando tensiones, roces, van saliendo chispas. Yo creo que nos estamos acomodando súper bien. Naturalmente que tú tienes partidos políticos que tienen formas de trabajar distintas, un oficialismo que no viene de una coalición, ¿ya? Que no necesariamente tiene que desembocar en una coalición.
Pero mientras Republicanos llamó a concentrarse en la gestión, las diferencias continúan marcando al oficialismo. A los roces entre Chile Vamos y otros partidos del sector se suma ahora un debate interno sobre el futuro del conglomerado. La diputada UDI, Constanza Uve, planteó que su partido debe construir una identidad propia y aseguró que Chile Vamos prácticamente dejó de existir, una postura que fue rechazada desde Renovación Nacional. El alcalde de Puerto Montt y vicepresidente de RN, Rodrigo Wainwright, defendió la vigencia de Chile Vamos y descartó que el conglomerado haya perdido relevancia.
La UDI, RN y Evópoli no tienen una instancia de coordinación particular. La verdad es que Chile Vamos no es que tenga una crisis, sino que directamente Chile Vamos no existe.
No, yo no estoy de acuerdo con los dichos de la diputada. Chile Vamos hoy en día es fundamental para darle sostenibilidad al gobierno de nuestro presidente José Antonio Kast.
En tanto, en el Partido Nacional Libertario mantienen distancia del oficialismo y cuestionan los intentos por sumar nuevas fuerzas, señalando que esta estrategia apunta a conseguir mayores respaldos en el Congreso más que a construir una alianza política común.
8 de la mañana, 21 minutos.
Y el Partido Republicano realizó este sábado su Consejo General Ampliado, instancia en la que participó el presidente de la República, por supuesto, junto a ministros de Estado, y donde la colectividad definió los principales ejes para esta nueva etapa, con foco en seguridad, familia y la reducción del tamaño del Estado. Durante la jornada, el presidente del partido, Arturo Esquella, afirmó que el triunfo presidencial representa un paso clave para el proyecto republicano, pero también advirtió que el gobierno no puede avanzar sin construir acuerdos con sus aliados políticos. Además, defendió un Estado al servicio de las personas y planteó la necesidad de impulsar reformas que reduzcan su tamaño y modifiquen el funcionamiento del Congreso.
Así como el estallido del año 2019 es la manifestación pública de un mal construido en años, las elecciones del año 2025 son la manifestación pública de que los chilenos quieren hacer ese giro con nosotros.
Durante la instancia, el partido también definió los ejes programáticos de esta nueva etapa, con la seguridad como una de sus principales prioridades. El presidente José Antonio Kast reafirmó que la recuperación del orden público será uno de los pilares de su gobierno y comprometió un fortalecimiento de las policías, las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado. En esa línea, el diputado Agustín Romero llamó a mantener el foco en la reducción de la delincuencia y sostuvo que aún hay tiempo para que las medidas del Ejecutivo se reflejen en las cifras.
Estamos a 112 días más o menos desde que partió el gobierno, pero todos los días vamos viendo algunas noticias que se van haciendo más positivas, la disminución de la sensación de inseguridad, los homicidios y ese tipo de cosas también nos llenan de esperanza.
En materia económica, otro de los ejes abordados fue el empleo y el crecimiento. El diputado republicano José Carlos Mesa destacó la generación de puestos de trabajo como una prioridad en un escenario donde la tasa de desempleo alcanzó el 9,4% a nivel nacional durante el trimestre marzo-mayo, la cifra más alta en 5 años. El parlamentario sostuvo que este desafío es impulsar medidas que permitan frenar el aumento de la desocupación y evitar que Chile supere el 1 millón de personas sin trabajo.
El modo de empleo lo que busca es hacer frente a la contingencia, evitar que siga aumentando el desempleo. Hay una cifra que es brutal, que sería que alcanzáramos el 1 millón de desempleados. Eso sería grave y haría insostenible la situación.
En el 5º aniversario del Partido Republicano, José Antonio Kast cerró la jornada con un discurso en el que defendió decisiones económicas impopulares, como el alza de los combustibles, y destacó la próxima baja en el precio de las bencinas. Y solo a días de la votación del Plan de Reconstrucción Nacional, el gobierno está intentando recomponer el acuerdo con el PPD tras retirar la indicación que rebajaba el impuesto de primera categoría al 22%. Sin embargo, la decisión de los senadores de la colectividad de restarse del entendimiento se mantiene y también mantiene la incertidumbre en torno al respaldo del proyecto. Toda la información en el informe de Fernando Ríos.
El Plan de Reconstrucción Nacional enfrenta una etapa decisiva en el Congreso. Tras su paso por las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda, la iniciativa será sometida a votación en el Senado el próximo 15 de julio. Sin embargo, en los últimos días el debate se centró en la controversia generada por una eventual rebaja adicional del impuesto de primera categoría para las empresas, que podría reducirse hasta un 22%. La propuesta anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, generó una rápida reacción desde la oposición. Desde el Partido por la Democracia, sus tres senadores manifestaron su rechazo a la medida y anunciaron que se restarán del acuerdo alcanzado previamente con el gobierno para respaldar el proyecto. Bajo ese escenario, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, llamó a la oposición a retomar el acuerdo con el Ejecutivo, argumentando que quienes impulsaron la actual iniciativa son los mismos que hoy buscan tomar distancia del entendimiento alcanzado.
Sería lamentable, quizás para algunos que no están en esta conversación y negociación, que tengamos que volver a la idea original, en donde no había esa gradualidad, no había la distinción de los montos, de los años. De ellos depende que efectivamente esa fórmula sea la que se vota el miércoles.
La postura de los senadores del PPD fue respaldada por el presidente de la colectividad, Raúl Soto. A través de un comunicado, destacó la decisión de los parlamentarios de retirarse del acuerdo alcanzado con el gobierno.
Valoramos la decisión de los senadores de nuestra bancada de desahuciar y bajarse de este acuerdo con el gobierno por la invariabilidad tributaria. Reiteramos nuestra posición institucional como partido.
Mientras algunos sostienen que el anuncio de Jorge Quirós fue un error que terminó complicando al Ejecutivo de cara a la votación final, el viceministro del Interior, Claudio Alvarado, descartó calificar el episodio como un desacierto. Además, afirmó que este tipo de modificaciones son parte de la dinámica propia de la tramitación legislativa y política.
Yo no hablaría de equivocaciones, hablaría de que desde el punto de vista del entendimiento, como en política es fundamental respetar la palabra empeñada, tomamos la decisión de bajar la indicación que nos generaba esa dificultad y ese problema.
Con la mega reforma próxima a enfrentar su último trámite legislativo, el oficialismo buscará recomponer los apoyos a contrarreloj. En tanto, la decisión del PPD de restarse del acuerdo mantiene abierta la incertidumbre respecto del resultado de la votación en la sala del Senado.
Y la pugna entre las senadoras Paulina Bodanovich y Daniela Chicardini vuelve a tensionar al Partido Socialista en medio del debate por la mega reforma y de acusaciones sobre eventuales negociaciones con el gobierno, las que fueron descartadas por la directiva. El conflicto reabrió las dudas sobre el rol del socialismo democrático y su impacto en la unidad de la oposición, especialmente ante las distintas posturas que han surgido desde el propio sector. Los detalles los tiene Josefa Chamaro.
Durante esta semana, una nueva disputa volvió a instalar al Partido Socialista en el centro del debate político. El episodio se originó tras el cruce entre las senadoras Paulina Bodanovich y Daniela Chicardini en la Cámara Alta. Esto en medio de la discusión por la mega reforma. Un conflicto que volvió a poner en discusión la relación que tiene el socialismo democrático con el Ejecutivo, considerando la postura de diálogo que este sector ha mantenido durante la tramitación de distintas iniciativas legislativas. Bajo dicho escenario, la atención está puesta en el rol que asumirá el bloque durante el proceso legislativo y en cómo estas diferencias podrían influir o no en la coordinación de los partidos de la oposición. Las confianzas al interior del bloque opositor ya han sido cuestionadas desde distintos sectores, especialmente desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, donde han surgido reparos respecto de las formas en las que el socialismo democrático ha elaborado su relación con el gobierno. En dicho contexto, el diputado independiente de la bancada del PPD, Jaime Araya, sostuvo que para superar estas diferencias